Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español y quieren oír conversaciones reales en español. Además de las conversaciones, tenemos episodios donde explicamos la gramática y explicamos la jerga que se usa en México y, bueno, muchas cosas más. Pero antes de empezar este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Scott Novis, Flux, Owen Stratton, Scott Gibson, Salvatore Paletta.
¿Paletta de Italia? ¿Tú crees que sea?
Salvatore es como muy italiano, ¿no?
Yo creo que sí. Y Paletta también.
¿Qué más? Casey Wilcox, Lara Quist.
Laura Quist. Laura, sí. Me recordó al Bob Burnquist, ¿te acuerdas?
Claro.
Ah, su madre, ese güey. ¿Seguirá vivo, tú crees?
Yo digo que sí, pues sí, vivo el Tony Hawk todavía.
Eso sí, ¿eh? Sí.
¿Quién más? Rodney Mullen.
Ah, su madre, le daban chido sus güeyes, ¿eh?
Bueno.
Le daban chido. Pero bueno.
Robin, Andrew, Luker, ¿cómo dice ese nombre?
Sí, yo creo que Luker.
Luker. Y finalmente, Emmett Spaulding. Muchas gracias a todos ustedes. Y también quiero saludar a todos, toda la flota, a todos los morritos, morritas, morrites de KIPP, San Francisco. Y su profe, Matthew Hutchinson, que nos escribió, nos pidió que si le mandáramos ahí un shout-out a todos sus alumnos ahí de la escuela.
Sí, estuvimos ahí interactuando un poquito, ¿no? En Patreon, en la comunidad. Bueno, sí, muchísimas gracias por ser un Patreon. Realmente tratamos de darles bastante tarea y contenido extra para que siempre estén trabajando en algo con su español. Si estás escuchando esto y no tienes ni perra idea de lo que estoy hablando, puedes visitarnos en nohaytospodcast.com y probarlo por un mes por menos de lo que cuesta una maldita suscripción de Netflix, Héctor.
Sí.
El Netflix, imagínate.
Ya, mira, también ya ahorita todo el mundo tiene Netflix,
o sea,
Hulu, HBO Max,
Disney Plus.
Sí, o sea, pues terminas pagando más que por el cable, pero bueno.
Lo que pagamos por mega cable antes, imagínate. Pero bueno, y sí, claro que como todo, ¿no? Si lo odias, lo puedes cancelar, así que no hay tos, no hay pedo, no hay Pedro. Héctor, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy vamos a hacer un episodio especial que es aún más especial porque...
No, es realmente especial.
Es realmente especial porque vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron unos estudiantes. Igual, muchas veces nos escriben a través de Patreon, nos escriben por el correo electrónico o sí, ahí nos mandan un mensaje, ¿no? En la página web o incluso en Instagram, a veces nos hacen preguntas.
Exacto.
Entonces, casi siempre les tratamos de contestar directamente a ellos, pero también es, no sé, muchas veces creo que tienen dudas muy válidas y que probablemente muchas otras personas también tienen. Entonces,
por supuesto,
es bueno también como compartirlas con el mundo.
Claro, claro. Y siempre, o sea, no se compara, o sea, hablar de esa pregunta aquí tú y yo, hablar un poco sobre el tema que escribir un mensajito ahí de 5 líneas, ¿no? Entonces, bueno, ¿de quién es la primera pregunta del día de hoy?
La primera pregunta nos la envió Sally Goss y ella nos escribió un mensaje que dice: una sugerencia para un episodio. ¿Podrían contarnos sobre los usos del verbo cantar en México?
Realmente estuvimos pensando en esto, ¿no? Y no hay muchos usos.
Sí.
Pues cantar... Hay algunos modismos, ¿no?
Exacto, sí. Como algunas expresiones coloquiales que se usan... Que usan el verbo cantar.
Exacto. Por ejemplo, una que se me ocurre es no cantar mal las rancheras.
Ok.
Ok, entonces... Bueno, un poco de qué significa esto es... Literalmente, ¿no? Las rancheras es... La música ranchera es un estilo muy popular de música. Yo creo que es como el country music de México. Es, no sé, lo que escuchaba tu abuelito cuando era morro.
Exacto. Y todavía cuando hay así como fiestas de rancho, o sea, como de feria, la feria del caballo, no sé qué chingados. Siempre hay así conciertos de música ranchera o...
Exacto. Entonces es, tú no cantas mal esa música, que significa algo como you're no different yourself, ¿no? Como cuando alguien está... Yo te estoy diciendo, Héctor, mira, mi hermano es un culero, siempre me está juzgando, ¿no? Por lo que hago, siempre me está criticando.
Sí.
Y tú dices, oye, Beto, pues tú no cantas mal las rancheras, ¿eh? Es como, pues tú eres igual, ¿no? You're no different.
Exacto, exacto. Sí, justo cuando alguien dice algo mal,
sí,
muchas veces pues puede ser de ti, ¿no? Ah, es que este güey me está criticando por ser egoísta, pero la neta es que él no canta mal las rancheras. O sea, también es bien egoísta.
Sí, sí, sí. Puedes pensar en muchos ejemplos porque a veces sí somos medio ojetes, la verdad, y sí criticamos a la gente sin antes mirarnos en un espejo, ¿no? Y claro, decir, tal vez yo también sea una porquería de persona, ¿no? Puede ser, digo, no sé. Ha pasado. Ajá. Pero bueno, ese es un uso de cantar que sí, sí se llega a escuchar, uh-huh, bastante en México. Otro es cantar un tiro a alguien.
Cantar un
cantar
tiro.
Cantar un tiro, que sería, pues, un tiro... ¿Qué es un tiro en este caso?
Un tiro es un pleito, una pelea, un... No sé, una madriza, si quieres.
Uh-huh. Una madriza. Entonces sí, vendría siendo como challenge someone to a fight.
Exacto.
O to fight, básicamente, ¿no?
Sí. Entonces, sí, eso también se escucha bastante. Y pues sí, significa, ajá, como que retas a alguien.
Reta, exacto.
Agarrarse a madrazos.
Este güey, dice que lo miré feo.
Ajá.
Y enseguida me cantó un tiro, ¿no?
Exacto, exacto.
¿No? La clásica de un imbécil que está en un bar.
Uh-huh.
Y quiere sentirse muy acá, muy sacarle punta.
Ajá.
¿Y qué me ves, pendejo, eh? ¿Qué me ves, pendejo?
Ajá.
Y te está cantando el tiro, o sea, te está cantando un tiro. Te, exacto, está diciendo... Vamos a agarrarnos a putazos, ¿no? Básicamente.
Básicamente sí está diciendo eso, ¿no? Y sí, básicamente... Pues sí, ¿no? Lo puedes usar de... A lo mejor en diferentes tiempos dramaticales, ¿no? Como, ah, sí, yo le canté el tiro a ese güey porque me bajó a mi morra o no sé.
Uh-huh, uh-huh. Sí, uh-huh, sí, sí. O es que Carlos siempre le encantaba... Siempre le cantaba tiro a la gente, ¿no? Siempre era bien peleonero ese güey.
Ah, André.
Tantito, uh-huh, lo veían mal y ya se... Se lo tomaba mal y, uh-huh, terminaban en una camilla, ¿no? Pero entonces, eso es otro, cantar un tiro.
Uh-huh.
Otro es cantar victoria.
Ajá.
Que eso es algo que le pasa mucho a la selección mexicana de fútbol. Uh-huh. Lo voy a decir.
Sí.
Y es como, to count your chickens before they hatch.
Uh-huh.
Es como, no cantes victoria, güey. O sea, todavía quedan 15 minutos en el tiempo extra.
Exacto, exacto. A lo mejor ya se están confiando. Ya no están como, pues así, al tiro.
Uh-huh.
Y sí, ya están cantando victoria y, uh-huh, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Te voy a decir qué pasa. Robin te mete un gol en el minuto 88 y lo andan diciendo, es que no era penal. Y si no hubiera sido penal, México hubiera ganado. Y...
Uh-huh. No, el hubiera no existe, como dicen.
Exactamente.
O a lo mejor, no sé, tú estás jugando ahí uno, ¿no? Y ya te quedan ahí dos cartas.
Uh-huh.
Y ya estás cantando victoria porque dicen, no, ahorita ya me la van a pelar todos, ¿no?
Uh-huh.
Pero no sabes que el güey enfrente de ti tiene una de esas que dice como take four, ¿no? Y aparte sí, le va a cambiar, cierto, el color.
Exacto. Entonces, exacto. Nunca debes cantar victoria.
No.
Es una mala tradición, un mal hábito.
Sí.
Que yo creo que sí tenemos bastante y tenemos que trabajar en ello. Pero esos son básicamente los tres usos de cantar, que no es to sing, como ya sabes. Y bueno, espero que eso haya resuelto tu duda, Sally. Pero muchas gracias por ser un patron también, por mandarnos preguntas. Si tienes otra pregunta, ya sabes.
Ajá.
Bueno, ¿y de quién es la otra?
La siguiente pregunta es de Killy, que Killy también, pues... Obviamente escucha el podcast, pues es también un patron.
Sí, es mi estudiante, de hecho.
Sí,
un saludo a Killy, a Austin.
Bien chida la Killy. Ya tiene rato que nos había preguntado y dice, tengo una idea para un episodio, los perífrasis, ¿se dice?
Sí.
Perífrasis verbales de gerundio. Tengo mucha experiencia con estar más gerundio, pero muchas veces he escuchado, voy mejorando o anda hablando y ya no tiene sentido. He encontrado unos videos sobre este tema, pero ustedes pueden explicar temas más claro que los otros. Entonces, sí, esto de los gerundios, ¿no? Específicamente con andar y ir. E ir.
Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, pues sí, te enseñan como estar haciendo, estar, uh-huh, comiendo, estoy estudiando.
Sí.
Pero la verdad es que se usa con... Y no solo con andar e ir, se usa también con quedar... Quedarse, seguir, llevar. Yo creo que de este tema sí vamos a hacer un episodio completo. Uh-huh. Entonces, pero hoy vamos a ver esos dos que dijo ella. Primero, andar. El primer uso de andar con el gerundio sería pointless activities, ¿no? Uh-huh. Que es como, ay, ese Héctor siempre anda echando la hueva y viendo CSI en su casa, no haciendo cosas productivas.
Ajá, o no, es que el pinche Federico siempre anda buscando problemas. Uh-huh, uh-huh. Siempre se anda metiendo en donde no debe.
Buscando problemas. Sí. Eso es. Eso es un uso de andar, ¿no? Que puedes usarlo también estar. Siempre está echando la hueva, pero andar le da ese sentido de, ¿por qué no haces algo bueno con tu vida, no?
Sí, sí, sí. Luego también decimos, ya deja de andar valiendo madres y busca un trabajo.
Entonces, otro uso de andar es como keep on doing something. No, frequent activity. Como, okay. Es que ese Carlos siempre anda hablando de que quiere comprar una casa, o Miguel siempre anda viendo qué business puede hacer. Uh-huh. Algo que es algo frecuente, ¿no? Que sí. En inglés sería como keep.
Ajá, o sea, sí tiene esa sensación de repetición. Y como dijiste, yo escucho mucho como, es que anda diciendo esto. Siempre anda diciendo cosas. O, por ejemplo, es que ese güey anda, en este momento, no sé, el vato anda haciendo mucho ejercicio, tal vez, ¿no? Y ahí es como la repetición de la actividad. Puede ser.
Sí, sí, sí. Exacto. Exactamente. Y bueno, también en México, la verdad es que en México andar y estar casi son, como les dije, son pues intercambiables, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo, no?
Ajá, exacto.
Ahorita ando viajando, fíjate que no puedo responder el correo.
Sí.
No sé, o ando chupando con mis amigos, vas a tener que esperar hasta mañana, güey.
Sí, no, ahorita ando viviendo allá por Río Medio 3.
Okay, Dios te cuide.
Me compré una casita de Infonavit por allá y... Ándale. Sí, pues por allá ando viviendo.
Oye, pero Río Medio ya haber mejorado, ¿no? Yo creo que ya está un poco mejor.
Sí, ¿sabes qué? Más que nada, yo creo que hay peores lugares ya en Veracruz que Río Medio, entonces...
Las granjas.
No sé, ¿cuál? Los Torrentes. Creo que había una colonia ahí que sí...
Los Torrentes.
Sí,
el así Coyol. Que... No,
sí, no sé, Chivería, no sé.
Chivería, sí. Un primo vivía en el Coyol.
El Coyol no está tan feo, ¿eh? Yo creo que tiene una mala reputación, pero... Ajá. No está tan mal.
Pero bueno, entonces, eso es. Espero que haya servido de algo, ¿no? Pointless activity o keep on doing something.
Sí.
¿No? Y recuerden que si quieres sonar un poco más mexicano, puedes sustituir estar con andar. Esto te va a dar como ciertos puntos ahí.
Sí.
Si lo que quieres es sonar como un mexicano, ¿no? Si quieres sonar como alguien
andas,
de...
¿Dónde andas?
Exacto.
¿Qué andas haciendo? Todo eso.
¿Qué andas haciendo? Exacto. En general, andar es como estar. Es algo que sí pasa a veces que escucho que algunos estudiantes usan andar para walk.
Ajá. Walk.
Y yo creo que es algo de España y es algo que aprenden en libros, pero aquí nunca usamos eso, ¿verdad? Para decir to walk.
Yo creo que casi no. Yo creo que casi no lo usamos. O sea, tal vez sí en otros países, pero aquí no se escucha tanto.
Sí. Sí. Entonces, bueno, y luego el gerundio con ir. Aquí es un poco diferente, ¿no? Que el primer uso es como algo que toma tiempo, es lento y gradual.
Sí.
Por ejemplo, es que Héctor, con tiempo te vas volviendo más sabio.
Uh-huh.
¿No? Con el paso de las décadas,
sí,
te vas volviendo más terco.
Sí, eso sí. Uh-huh. ¿Verdad?
Luego es difícil sacarte de tus ideas, ¿no?
Sí, yo creo que eso pasa con los adultos mayores.
Sí. Van cambiando, ¿no? Con los años.
Sí.
Y todo el mundo le pasa. O puedes decir algún objeto, ¿no? Es que con los años, las paredes se fueron humedeciendo.
Ajá.
Y por eso ahora tienes un chingo de moho ahí en tu casa.
Uh-huh. Sí, poco a poco se fue cayendo el techo de mi casa. Y,
sí.
Y pues ya valió madres.
Exacto. Uh-huh. Imaginas que se caiga tu techo.
No, sí, pero está. Luego así, digo, a lo mejor si tienes un techo así culero, como de... ¿Lámina o algo así?
No, mames. Ayer hubo un tornado en un pueblito, en Ciudad Cerdán, en Puebla.
Ajá.
Y sí se cayeron los techos.
Porque eran de lámina.
Exacto. Nada más que ahí sí no usaría el gerundio con ir, porque no fue gradual, güey.
No, ahí fue así, en chinga.
Exacto. No debo reírme de eso, pero...
No, yo tampoco. La verdad es una tragedia, pero...
Sí, la verdad sí, pero... Entonces, sí. El bueno, otro uso es acción que is just finishing, ¿no? Uh-huh. Como... Espera un momento. Ya voy acabando mi tarea, ¿no?
Sí, ya ahorita ya voy cerrando la tienda. Ya de ahí nos vamos por unas caguamas y... Uh-huh. Y ya.
Exactamente. Entonces, eso es algo, pues sí, bastante diferente, ¿no?
Sí.
Pero creo que la buena noticia es que puedes usar estar en general.
Ajá.
Como tú dijiste, ahorita ya estoy cerrando la tienda.
Ajá.
En lugar de ya voy cerrando la tienda. Es solo como este siguiente nivel.
Sí, sí te da como que ese pequeño, no sé, escaloncito de, de naturalidad.
Exacto.
Si lo quieres llamar así.
Pero así que digas, ¿tienes que aprender esto?
No. Pero es bueno saberlo. Y
totalmente. Y buena sí, pregunta dices, también.
Apenas voy saliendo para mi casa. Voy llegando.
Voy terminando esto. Uh-huh. Y el tercer uso del gerundio con ir sería el como getting on with something. Son las palabras de but. Es como, pues mira, ya ve preparándote para el examen, ¿no? No esperes. Ve preparando tus maletas para tu viaje.
Exacto. Sí, sí, porque ya eso significa que ya es tiempo de empezar a hacer esto.
Sí, no esperes más. O yo digo que ya vayamos ahorrando para nuestro viaje a Querétaro, por ejemplo.
Sí, Beto, yo creo que es tiempo de que ya vayas pensando en qué vas a hacer para tu retiro, güey.
Créeme que ya lo estoy pensando, Héctor. Ya voy pensando en esto. Ajá. Fíjate que sí, sí. Nunca es demasiado temprano.
No, la verdad es que no.
Sí, quién sabe cómo se va a ver el mundo en el 2050, no sé.
Quién sabe cuánto valdrá el dólar, ya. Yo creo que ya va a llegar como a los 5 pesos.
No, ya cállate, ni me digas, loco, ni me digas. Pero bueno, entonces espero que eso haya respondido la pregunta, Achille. Es bastante información.
Sí.
Pero bueno, por eso se puede repetir este contenido, ¿no?
A huevo.
Repetir. ¿Y de quién es la tercera pregunta?
Bueno, la tercera pregunta es de Molly. Dice, soy Molly, vivo en Pensilvania, llevo ya 3 años aprendiendo español. Primero que todo, muchas gracias por crear su podcast. Me gusta mucho la idea de enseñar el español hablando español. Es la mejor manera porque es como los niños aprenden. Bueno, pienso que ustedes deberían hacer un episodio sobre este tema. Situación, un niño le lleva una pelota a otro niño. Se la lleva. Otra situación. Un niño les lleva una pelota a varios niños. Entonces, se las lleva. Es muy difícil para un angloparlante entender por qué, ahora que son varios niños, la se convierte en las, cuando aún es solo una pelota. Porque en inglés, así sean varios o solo un niño, al que se le está llevando una pelota, el objeto no cambia. Y pone el ejemplo, I brought them it o I brought him it. Espero que hayan entendido la idea y por qué es tan confuso para nosotros. Muchas gracias, señores. Molly.
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Y yo estaba pensando sobre eso el otro día. Y pues sí, yo simplemente pensaba, pues es que hablamos mal. La neta...
Yo también pensé lo mismo. Y fue justo lo que le contesté a través de Patreon. Le dije, mira, la neta es que a veces... Pues, no sé, como que nos confunde eso.
Sí.
Y entonces, pues, a pesar de que solamente es una pelota...
Sí.
Pues decimos, las lleva.
Sí, está mal, ¿no? Pero también es que hay una razón del problema con los pronombres, ¿no? De la ambigüedad. Que, como dice John Butt, ¿no? La combinación del se más el lo es muy ambigua. Se lo dije, puede ser I told it to him, to her, to you, to them, to you guys... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues modificamos ese pronombre. Entonces, como ella dijo, ¿no? Un niño les lleva una pelota a varios niños, se las lleva, y ese las, esa S, es para indicar, no de la manera más apropiada tal vez, que es a un grupo de niños. Porque no puede decir ses la lleva. Eso no se puede. O sea, ese es el problema del español, de la ambigüedad.
Sí.
Entonces, es algo que, pues sí, tienes que... Es como decía, no me acuerdo quién decía, John Coltrane o no sé quién decía, como hay que aprender las reglas para después olvidarlas totalmente, ¿no?
Mendigo.
Está perro. Ojalá fuera mi frase, Héctor. Ojalá.
No, o sea, mendigo el John Coltrane que dijo esa madre.
Porque es lo que pasa, ¿no? Tú vas a escuela de música y te enseñan de, no sé, de las quintas paralelas y chingaderas. Y luego escuchas algo de siglo XX y dices, oye, ¿qué pedo con todas las reglas que me dijiste, no? O sea, no estás respetándolas.
Sí.
Y es lo mismo aquí. Aprendes algo y luego te vas ahí a, no sé, a la playa en Zipolite.
Ajá.
Y dices, órale, pues, ¿qué están diciendo, no?
Aquí no hablan así, como exacto, me enseñaron.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, hay, por ejemplo, un ejemplo. I hate to say I told y'all so, but I told y'all. Odio decir que se los dije, pero se los dije.
Uh-huh.
Que lógicamente debería ser odio decir que se lo dije. Pero el los, como dije, indica que es you all, un grupo.
Sí, yo creo que de alguna manera hay como un intercambio, ¿no? De que en lugar de que el los, pues en realidad está representando a y'all.
Exacto. Tienes que verlo así. Pero realmente lo que está representando a y'all es el se.
Ajá.
Pero es...
Pero no puedes decir ses.
Entonces ahí está el problema, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, otro ejemplo.
Otro ejemplo puede ser... The land was theirs because God had given it to them in miraculous ways after they left Egypt. La tierra era suya porque Dios se las había dado en maneras milagrosas después de que salieron de Egipto. Entonces, igual aquí, ¿no?
Sí, correcto. Es lo correcto, Molly, sería decir se la había dado.
Uh-huh.
Porque es la, the land, la tierra, singular. Uh-huh. No estamos hablando de the lands. Entonces, pero es algo que, pues sí, o sea, yo creo que 9 de cada 10 nativos van a decir Dios se las había dado.
Uh-huh.
Giving it to them.
Claro.
Es algo que, pues...
Sí, y no, yo creo que, digo, ni tú ni yo, que llevamos un rato dando clases, ni el 99% de la población entiende por qué hace eso, pero lo hace, ¿no? Por inercia, de alguna manera. Aunque esté mal, tal vez, no sé.
Es que eso pasa. Y algunos estudiantes me han dicho que en el inglés pasa lo mismo, ¿no? El if you would have told me, en lugar de if you had told me, que es lo que te enseñarían en un libro de inglés. If sí. You had been there.
Uh-huh.
Pero a veces escuchas, if you would have been there,
uh-huh,
bla, bla, bla. Entonces, son cositas que, no sé, no somos máquinas, Héctor. No somos robots. No.
Nos equivocamos.
Nos equivocamos a veces. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta el final y gracias a los que mandaron sus preguntas.
Uh-huh.
Muchas gracias. Y tú que estás escuchando, tienes una pregunta, ya sea sobre jerga mexicana, tal vez algún uso de mamar, por ejemplo, o groserías, albures. Héctor es experto en albures, puede ayudar ahí. El resumptive law, subjuntivo, lo que sea. Tiene preguntas de lo que sea, contáctanos por nuestra página web, noitospodcast.com. ¿Y qué más, Héctor? Para irnos.
También pueden hacernos preguntas a través de Patreon. Ahí tenemos, como ya dijo Beto, muchos ejercicios, mucho contenido para ustedes. Igual pueden mandarnos una pregunta a través de Instagram. Ahí, noitospodcast. Y bueno, ahí chequen lo que tenemos. Véanos en YouTube. Sí, cualquier cosa, ahí andamos.
Órale, pues ahí luego, ¿no?
Sobre todo, ahí nos vemos en la próxima.
Sale, vale.
Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.